Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo andas, Tincho?
¿Cómo andas, Pujol? Con el Tincho estamos muy bien porque hemos descubierto un potencial candidato. No sabemos muy bien para qué, pero un potencial candidato que tiene una propuesta.
Una propuesta.
Y nosotros hemos visto en El Filósofo Ignorante que nos estaría alcanzando candidatos que tengan una propuesta, aunque sea...
¿Pero qué propuesta?
No estamos dispuestos a compartirla porque seguramente alguien la va a robar.
Claro.
Alguien la va a robar. Claro,
eso suele suceder.
Pero sí tiene que ver con una visión de la vida que podríamos denominar algo así como trabajemos un poquito menos, por favor.
Uh-huh. O podría llamarse también disfrutemos un poco más de tiempo libre y acotemos acotemos aquello que no nos gusta tanto.
Exacto. Pero bueno, que usted quiere disfrutar también. Vino acá a la vida a disfrutar, bueno, ¿le parece bien?
Si se puede pedir, pido.
Bueno, pidámoslo, entonces, mientras y después vemos qué es lo que hay en este ya año bastante cansado que estamos transitando y que de alguna manera va llegando de a poco a su fin.
Porque ya estamos medio cerca de fin de año, ¿no? Uno empieza ya como a...
Por lo menos uno lo va sintiendo en la espalda, ¿no? En otras partes del cuerpo ya hemos sentido muchas cosas, pero en la espalda va sintiendo un poco el correr del año y el cansancio se va haciendo presente.
Así es. Antes de que entonces te duermas, Marce, vamos a hacer la presentación de estas personas en este programa.
Muy bien.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bien, hechas las presentaciones entonces pertinentes, podríamos decir, Marce, que este programa que vamos a tener hoy tiene que ver con un programa anterior, o por lo menos con inquietudes que se dispararon en ese programa anterior y que tenían que ver con una discusión que se había dado dentro del Parlamento uruguayo entre Graciela Bianchi y Mario Vergara. Y aquello iba de, o por lo menos estaba encapsulado allí, ¿Quién tenía la potestad de o el conocimiento para opinar sobre ciertas cosas dentro del Parlamento?
Exactamente, y para pertenecer en sí mismo al
Parlamento. Ocupar el lugar. Así que hoy vamos a tener un nuevo programa que viene, podríamos decir, un poco como enganchado con este otro. en ese orden aparte, ¿no? No es que este lo tendríamos que haber hecho antes.
No.
Creo que está muy bien pensado así. Y lo llamamos epistocracia. ¿Qué pasa con nuestras democracias?
Exactamente. Y epistocracia es una palabra que da un poco de miedo. A veces te diría yo que soy docente en formación en educación, sí, de una asignatura que se llama epistemología. Y como tal, a veces, como no sabemos muy bien de qué va, nos genera cierto miedito porque no sabemos. Pero, Pati, te digo, no lo vamos a explicar eso, el concepto de epistocracia, no todavía, okay, al menos. Y lo que sí vamos a hacer es decir que hoy contamos con la ayudita de algún amigo como invitado que, como siempre hacemos, se va a presentar a sí mismo. Y es la persona que nos va a hablar de esto. Pero como bien decís, este programa está enganchado con ese que mencionaste, pero a su vez se pueden escuchar de forma unitaria.
También, digo,
claro. No tiene vecina, vecino, por qué ir corriendo ahora a buscar
aquellos apuntes de aquel programa.
Exactamente.
No,
o si no lo escuchó, corriendo a intentar.
Si lo escuchó, escúchelo, está muy bien.
Estaría bien hacerlo. Pero sí, digamos que esto tiene que ver con el conocimiento político, en manos de quien está, fue lo que discutimos en aquel programa. Y hoy la discusión tiene que ver con el conocimiento político, pero ya no tanto en manos de quien está, sino en todo caso, ¿qué hacemos con ese conocimiento?
Así es, así que dejamos entonces que nuestro invitado de hoy se presente a sí mismo.
Bueno, mi nombre es Luis García Baliña, soy docente universitario y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, que es donde vivo actualmente, bueno, desde hace varios años, aunque nací en una pequeña ciudad del sur de Argentina que se llama Trelew. Trelew significa, en galés, pueblo de Luis, pero bueno, yo no tuve nada que ver con el nombre de la ciudad. Además de la investigación en filosofía, de la investigación en teoría de la democracia, yo diría que el interés que me ha acompañado, creo que toda la vida, ha sido el interés por la música. Me encanta todo lo que tiene que ver con la música, así que nada, eso es, quizás si las cosas hubiesen sido un poquito diferentes, me hubiera dedicado a eso. Creo que en vistas de los últimos eventos a nivel mundial, creo que fue una suerte que no lo hiciera. Pero bueno, el bichito musical siempre está ahí. Creo que es un agregado muy bueno a la vida, la música, el arte en general, en mi caso la música.
Bien, hecha la presentación entonces de nuestro invitado, podemos por lo menos celebrar ese juego de ubicación también que nos hace desde donde él viene, que es una explicación no menor, porque bueno, estamos de este lado del Río de la Plata y necesitamos algunas coordenadas también para ubicarlo a Luis.
Y además de las coordenadas, la nomenclatura o el origen del nombre que tiene que ver con el suyo propio. No nos quedó claro si fue una mera casualidad, parece que sí, pero bueno, parece que Trelew es la tierra de Luis, efectivamente, Trelew es la tierra de Luis.
Así es. Así que, bueno, Marce, este será nuestro invitado de hoy, que también es del otro lado, ¿no? También es argentino. Ya hemos tenido varios colegas que han participado de este programa y en este caso va a estar entonces Luis acompañándonos y un poco desentrañando qué es, para aquellos que no sabemos, la epistocracia.
Exactamente. Luis García Baliña, que se presentó a sí mismo y que capaz que en esto de los filósofos siempre hay algo de músico frustrado por lo que él decía en la presentación, o a mí me pasa lo de ser músico frustrado, aunque probablemente él toque alguna cosa que yo no. Entonces lo mío en ese sentido es una frustración tal vez aún más amplia, si se quiere. Pero además de su gusto por la música, ha estado investigando en estos temas de filosofía política que tienen que ver con lo que llamamos epistocracia. Y bueno, sería bueno saber qué es esto de epistocracia.
Un epistócrata defiende básicamente un criterio en base al cual evaluar una institución. Cualquier institución, pero en el caso, un caso interesante es el de la democracia o las instituciones que típicamente asociamos a la democracia. Una democracia en principio o en general puede evaluarse en torno a, en base a dos criterios, uno que podríamos llamar procedimental y un criterio epistémico. Lo digo muy brevemente, un criterio procedimental tiene que ver con el modo en el que el proceso democrático preserva alguna propiedad que nos, moral que nos parece interesante preservar. Por ejemplo, ¿por qué el voto es valioso en un sistema democrático? Bueno, porque en el fondo nos permite hacernos una idea de la igualdad de participación o la igualdad de influencia política, permite que todos tengan el mismo peso en la decisión, cosas así. Entonces, el voto preservaría, esto con muchas comillas, pero bueno, parte de la discusión, ¿no? Pero preservaría el valor de la igualdad política. Entonces, estos son criterios procedimentales, hacen que las instituciones democráticas preserven la igualdad moral entre los ciudadanos. Ahora, no parece ser suficiente, o por lo menos hay algunas críticas que se pueden hacer a este criterio, en la medida en que les falta recoger la idea de que también queremos hacer cosas en una democracia, y queremos producir resultados y tomar decisiones, y hay decisiones mejores que otras. Quiero decir, al menos implícitamente, todo el mundo piensa que se puede decidir mejor o peor en la mayoría de las cosas. Pensamos que en cuestiones como el aborto, o venir a la guerra, o algún acuerdo comercial, o lo que fuere, hay decisiones que son mejores que otras. Entonces esto nos lleva a pensar en otro criterio, que no es acerca del proceso, sino es acerca del resultado. Este es un criterio epistémico, que viene del griego, y que significa conocimiento, o conocimiento justificado.
Digamos que Luis nos va tirando algún titular interesante de por dónde rumbea este camino de la epistocracia. Y los epistócratas en realidad no se fijan tanto en los procedimientos que tenemos para tomar las decisiones, los procedimientos en el sentido de quiénes son los que van a opinar, o digamos, qué formato nosotros utilizamos para llevar adelante, si es legítima una toma de decisiones, como por ejemplo a través de que vote toda la ciudadanía, o u otras decisiones que voten los representantes en el parlamento, etcétera, sino que se estarían fijando más bien en la calidad de las decisiones que tomamos, es decir, en los resultados efectivos de esas decisiones. Y evidentemente esto nos hace acordar, Patti, o me parece, a uno de los primeros epistócratas de la historia de la filosofía, que es Platón. Platón, en cierto sentido, estaba peleado con la democracia en función de los resultados de las decisiones que esta democracia había tenido. Y me parece importante aclararlo antes de escuchar al propio Platón, que habló en directo para
que vino,
el filósofo ignorante.
Que vino hasta Montevideo para grabar este pasaje.
En exclusiva. Uh-huh. En realidad recordemos que la muerte de Sócrates, el ciudadano más sabio de toda Atenas, fue resultado, si se quiere, de los procedimientos utilizados por la democracia ateniense. Si se quiere, fue condenado a muerte por sus propios conciudadanos, lo cual a Platón esto le parecía algo realmente terrible, y de alguna manera ese ejemplo es un ejemplo de cómo funciona la democracia, y Platón explica cómo funciona la democracia de esta manera.
Imagínate que respecto de muchas naves o bien de una sola, sucede esto. Hay un patrón, más alto y más fuerte que todos los que están en ella, pero algo sordo, del mismo modo corto de vista y otro tanto de conocimientos náuticos. Mientras los marineros están en disputa sobre el gobierno de la nave, cada uno pensando que debe pilotar él, aunque jamás haya aprendido el arte del timonel y no pueda mostrar cuál fue su maestro ni el tiempo en que lo aprendió, declarando, además, que no es un arte que pueda enseñarse. E incluso, están dispuestos a descuartizar al que diga que se puede enseñar. Se amontonan siempre en derredor del patrón de la nave, rogándole y haciendo todo lo posible para que le ceda el timón. Y en ocasiones, si no lo persuaden ellos y otros sí, matan a estos y los arrojan por la borda. En cuanto al noble patrón, lo encadenan por medio de la mandrágora, de la embriaguez o cualquier otra cosa, y se ponen a gobernar la nave, echando mano a todo lo que hay en ella, y, tras beber y celebrar, navegan del modo que es probable hagan semejantes individuos. Platón, La República.
Bien, entonces se podría decir, Marce, que lo que plantea Platón sería como dos formas posibles de gobierno. Una, por ejemplo, es la que lidera este patrón, que en este caso sería como un capitán del barco, y luego tiene todos estos marineros allí dándole, suponemos, órdenes para que ejecuten ciertas cuestiones. Sin embargo, la otra opción es que estos marineros lo quiten de ese poder y tomen ese lugar y decidan por sí mismos todas las cosas.
Desde su propia sapiencia, que es ninguna en este caso. Entonces aquí tenemos una metáfora de las instituciones políticas como una nave, como un barquito, que o bien puede ser manejado por un capitán que sabe, porque conoce las inclemencias atmosféricas y conoce de vientos y conoce del mar y conoce de qué sé yo qué cosas hay que conocer para manejar un barco. Esa sería una vía que podríamos llamar en cierto sentido epistócrata, y la otra vía sería la de cuando los marineros toman el poder y deciden, si querés, hacer una especie de cooperativa entre ellos para manejar el barco en función de su conocimiento, que para Platón sería nulo porque son una manga de llenar los puntos suspensivos como vos quieras. Y esa sería la democracia ateniense para Platón, o democracia en términos generales, con lo que uno va viendo la simpatía que Platón le tiene a la democracia. Y entonces, como Platón es uno del, por lo menos, el de los epistócratas famosos, seguramente el primero en la historia de la filosofía, quisimos traerlo a esta conversación y acompañar lo que Luis nos sigue contando sobre la epistocracia.
Bueno, los epistócratas quieren que el sistema, las instituciones, los arreglos institucionales estén organizados para que lo único que cuente sea la corrección de las decisiones, es decir, que tomemos las decisiones correctas. Y la verdad que desde este punto de vista no tiene tanta importancia preservar la igualdad en la toma de decisiones o preservar los derechos políticos, por lo menos como los conocemos ahora. Por ejemplo, Jason Brennan, que es un conocido epistócrata, nos propone el ejercicio de pensar que alguien se desvanece en la calle, ¿no? Entonces estamos todos ahí al lado, alrededor de la persona, y viendo qué hacemos, cómo la ayudamos, y nos pregunta si tiene sentido que, por ejemplo, que yo, por ejemplo, que soy filósofo, pretenda que el médico que justo está ahí en el grupo me consulte a mí sobre qué hacer para atender al paciente, ¿no? Diríamos, bueno, no, en realidad que se haga cargo el médico. Bueno, esto se puede generalizar a un sistema de toma de decisiones. Bueno, la idea de cierta variedad de epistócratas es que los más calificados tomen las decisiones. Esto es una idea, por ejemplo, que podemos rastrear hasta John Stuart Mill, ¿no? Que proponía cierta calificación en el voto. Pero también podemos pensarlo en negativo, que es lo que sostienen algunos epistócratas más modernos, como Brennan, el que mencioné. Dado que es muy difícil identificar en un sistema político quiénes son los conocedores, lo que tenemos que hacer es organizar el sistema político y la toma de decisiones para que los que obviamente no poseen el conocimiento relevante o mínimo para tomar una decisión informada, no participen de la toma de decisiones.
Bueno, esta propuesta de Brennan es interesantísimo de pensar, es decir, cuál es el criterio que nosotros podemos tomar que tomen las decisiones aquellos que efectivamente sepan. Y el criterio positivo es sumamente complicado, porque habría que determinar quiénes son los que efectivamente saben, cómo elegimos a quienes saben para tomar esas decisiones.
¿Y quiénes eligen a los que saben?
Exacto. ¿Quiénes son los que estarían autorizados a elegir a los que saben? Pero por la negativa, el problema tampoco es menor, es decir, excluir a aquellos que no saben absolutamente nada de la toma de decisiones, es decir, a través de un sistema de otorgar un carné para votar. Bueno, ¿en qué consistiría el examen para llevar adelante el voto, por ejemplo? Y el otro criterio que es, a mí me resulta más interesante, o por lo menos más simpático, es el criterio del sorteo, es decir, porque se asemeja mucho al jurado. Sortear quiénes van a tomar ciertas decisiones, y a esos que salen sorteados, darles toda la información necesaria para que...
Una especie de ilustración.
Claro, una especie de proceso ilustrado del votante, un procedimiento que a mí me hace acordar a la existencia de los jurados que uno ve, sobre todo en las series de Estados Unidos o en las películas, que sucede allí. No deja de ser problemático quién le da la información, cómo le da la información, qué información se le da para ese tipo de cosas.
Sí.
Ahora bien, esta postura de Brennan, que es una epistocracia elitista, es decir, hay una élite que es la que debe tomar las decisiones, o la postura de Platón, que obviamente es otro epistócrata elitista, y evidentemente habría cierto acuerdo de base entre Brennan y Platón, parte de un supuesto que es un supuesto fuerte. A algunos los escandalizará un poco más, a otros menos, que es el supuesto de la ignorancia del demos. El demos, la ciudadanía, es básicamente ignorante, y bueno, ¿será esto tan así?
Son distintos fenómenos, que están bastante estudiados, digo. Por un lado está lo que se llama la ignorancia racional, la idea de que, dado que, por ejemplo, ¿no? La ignorancia racional, dado que tenemos tan poca influencia política, ¿no? Porque tenemos un voto entre millones, no tiene mucho sentido que invirtamos el tiempo y el esfuerzo necesarios para informarnos acerca de las cuestiones sobre las que tenemos que decidir, ¿no? Entonces esto explica por qué es racional que nos comportemos de una manera tan ignorante en política. Digamos, hay muchos ejemplos, pero en general las personas no saben quiénes son los funcionarios que toman las decisiones sobre las cosas que les están molestando específicamente, no conocen el funcionamiento de las instituciones, etcétera, ¿no? Pero esto es, insisto, esto es racional que sea así, porque de hecho nuestra influencia política es muy escasa, entonces no tenemos incentivos para hacerlo. Lo mismo pasa con otro fenómeno, que es la irracionalidad racional. No es ya ignorancia, sino irracionalidad, y es la idea de que superar nuestros sesgos, digo, nuestro comportamiento tribal, nuestro comportamiento futbolero, que nos hace defender algunas cosas simplemente porque las defienden gente que queremos o gente que pertenece al grupo en el que nosotros estamos. Estos sesgos, este pensamiento irracional, también es en cierta forma racional, en el mismo sentido que antes. Es porque, de hecho, nuestra influencia política es tan escasa, y los costos de adquirir un juicio equilibrado sobre las cosas es tan alto, que no tiene mucho sentido. Entonces, estos fenómenos existen y efectivamente tienen que ver con el modo en que está estructurado el sistema democrático. Ahora, dado que es una cuestión de incentivos, en realidad uno lo que podría pensar virar un poco la pregunta y empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos con el sistema? ¿Cómo organizamos las instituciones? ¿Cómo pensamos en el sistema político para que estos rasgos que surgen del funcionamiento del sistema político sean mitigados?
Hay algo de racional en la ignorancia, entonces, también, ¿no? Porque en un sistema que se ha desarrollado en una forma tal que no tenemos influencia, una gran influencia. Es decir, mi voto acá en Uruguay, claro, es uno en 2 millones y pico, ponele. Y los foros muchas veces donde uno que uno tiene para poder generar su voz, a veces son consultivos, a veces no son escuchados siquiera, no son grandes incentivos como para que uno invierta buena parte de su vida en informarse para tomar buenas decisiones. Entonces es racional o es comprensible que la gente diga, bueno, ¿para qué me voy a gastar todo este tiempo, todo este esfuerzo en este tipo de cosas, si a fin de cuentas lo que yo puedo influir en la decisión final no tiene gran peso?
Sí, lo que pasa es que está en acuerdo. También lo que sucede es que con esta realidad o con este pensamiento se genera como una especie como de desinterés también sobre aquello que es lo público. Y entonces, exacto, aquello que te molesta o que te provoca como ciertas dificultades, bueno, si uno cree que no tiene, de hecho no, posiblemente crea y sostenga que no tiene incidencia, si no vale, si no tiene valor, queda como también como queda desarticulado una posibilidad de un cambio.
Bueno, la pregunta es, ¿y cómo estamos? Es decir, bueno, cuando decimos que es racional, no queremos decir que estamos defendiendo esa postura,
claro que no,
sino que es una forma de analizar lo que sucede. No, claro. Y que el problema es mucho más estructural que individual. Uh-huh. Es decir, la estructura nos, claro, genera los incentivos a hacer. Y te pongo un ejemplo. Uh-huh. El próximo sábado, un ejemplo muy concreto. Uh-huh. El próximo sábado hay elecciones en ANEP, elecciones de las ATD de los subsistemas, es decir, primaria, secundaria, UTU y formación docente, y elección del consejero docente a nivel de ANEP. Quienes trabajamos en dos subsistemas, el sábado tenemos que ir a votar a tres locales diferentes. ¿Sí? A un local tenemos que ir a votar al consejero docente de ANEP, a otro local tenemos que ir a votar a la ATD de un subsistema y a otro local a la otra ATD del otro subsistema. Y esto puede suceder en distintos departamentos o distintas ciudades.
Bueno.
Un sábado.
Bárbaro. Se pusieron creativos.
Más que creativos, acá lo que uno puede ver o lo que uno olfatea es que hay como un desprecio por la participación.
Y sí, básicamente.
Ah, y claro, lo que pasa es que ese desprecio presentado de esta forma tiene el efecto de que mucha gente no quiera participar. Y de que decir, ¿por qué me obligan a votar? Uh-huh. Bueno, el problema en este caso tal vez no tenga que ver tanto con la obligación, digamos, de ese tipo de reacción, ¿no? Con la obligación de votar o no, sino de las condiciones en las cuales se, claro, va a dar esa participación.
Sí, por supuesto.
Entonces hay un problema estructural. Totalmente. El problema no está en la reacción de ese individuo que no quiere ir por las condiciones que están, sino que el problema es de estructura. Bueno, el problema de esta ignorancia racional o de esta ignorancia del demo, si se quiere, parecería ser un problema más estructural que individual. Aún así, te diría, Pati, nos podríamos ir a la tanda.
¿Cómo no?
Escuchando una canción que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, porque lo que se sostiene ahí es que nadie sabe. Nadie sabe.
Nobody, es bueno decirlo también.
Es bueno decirlo. Nobody knows, nobody knows. Vamos a escuchar a Aurora, que es una cantante noruega que nos cuenta que nadie sabe nada. Che.
I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I
take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you. And for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest plates on my shelf. La-di-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't. I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I was running far away. Would I run off the world someday?
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos de la tanda, estamos hablando sobre epistocracia, qué pasa con nuestras democracias, y tenemos hoy la voz invitada de Luis García Baliña, que nos habla desde Buenos Aires.
Exactamente, Luis nos está hablando de epistocracia y de los problemas que genera esta ignorancia, que parece ser más bien estructural y no natural o antropológica. Es decir, esto de que no sepamos nada no es una cuestión pétrea o divina que ya está escrito que no vamos a saber nada, ¿no? Y en ese sentido podríamos ver qué tipo de problemas nos genera esta ignorancia del demos y qué estamos dispuestos a hacer al respecto.
Es que en realidad, si el problema de la ignorancia y la irracionalidad es un problema acerca del sistema de incentivos. Esto significa que es un problema estructural. Entonces no tiene mucho sentido enfocarse en la cognición individual, cuando en realidad la cognición individual es un resultado del funcionamiento del sistema institucional en su conjunto. Entonces, cuando uno lo piensa en términos sistémicos, aparecen cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, algunos resultados de la creciente literatura sobre la sabiduría de los grupos. Por ejemplo, hay una filósofa francesa que se llama Hélène Landemore que trabaja sobre esto, y ella es una epistócrata, pero no elitista, una epistócrata democrática, que, insisto, recupera algunos resultados de la literatura sobre la sabiduría de las multitudes, que también se llama, que sostiene que los grupos, bajo determinadas condiciones, es decir, si los grupos son diversos y si son lo suficientemente amplios, son mejores para tomar decisiones que los individuos, incluso que los individuos más expertos. Es muy interesante este resultado, porque lo que nos dice es que podemos estructurar el sistema para aprovechar el enorme reservorio de inteligencia dispersa en la sociedad para tomar buenas decisiones y mejorar nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esta es una versión que sigue siendo epistémica, porque dice que en el fondo lo que importan son las buenas decisiones o llegar a aumentar la probabilidad de tomar decisiones correctas, ningún sistema es infalible, pero dice que, al contrario que los epistócratas elitistas, nuestras mejores perspectivas para lograr esto es ser cabalmente democráticos, salvo que lo que debemos hacer es proceder a una serie de reformas institucionales para, insisto, reclutar el conocimiento disperso en la sociedad.
Este punto a mí me parece importante, esto que trae Luis a partir de una filósofa francesa que es Landemore, donde está bien, podemos pensar la epistocracia, es decir, la importancia de los resultados de nuestras decisiones, pero no necesariamente en una clave elitista. Y esto a partir de datos, de estudios que muestran que los grupos sociales, o los grupos de personas, si son lo suficientemente amplios y diversos, pueden tomar mejores decisiones que individuos, aunque estos sean especialistas. Y esto de alguna manera recogería un conocimiento que está disperso en la sociedad, pero está. De alguna manera, Landemore está discutiendo con Aurora, la que cantaba que nadie sabía nada. Claro. Bueno, parece que no es tan así.
Que alguno sabe algo y encima lo comparte y encima transforma, ¿no?, cuestiones sociales.
Claro, y que no necesariamente, procesos. Ahí va, y no necesariamente se trata de una élite en este sentido. Ahora bien, esto claramente nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos?
Sí,
porque esto significa un problema para nuestra democracia. Así que, Luis, no sé, ¿qué hacemos? Porque esto es un problema para la democracia.
Nuestra cultura política y el debate público en general parece estar excesivamente sesgado en torno a cuestiones económicas, y esto es razonable, y no estoy diciendo que haya algo malo en discutir los aspectos económicos de nuestra interacción social, pero el resultado de esto es que hemos perdido de vista la cuestión de la democracia. Hemos dejado de preguntarnos si las instituciones que nos sirvieron en el pasado siguen teniendo los mismos resultados hoy, en el que podemos pensar razonablemente que las condiciones existenciales han cambiado muchísimo con la irrupción de la tecnología, con la globalización, con el auge de Internet y demás. Lo que quiero decir es que tenemos nuestro sistema institucional y nuestra democracia fue diseñado en el siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, como un modo de responder a problemas y preocupaciones de esa época, y nuestro foco excesivo en las cuestiones económicas, nuestro foco excluyente en cuestiones asociadas al crecimiento económico y el desarrollo económico y demás, está ocultando que quizás tengamos un problema con nuestras democracias, y es que son incapaces de organizar la toma de decisiones en condiciones como las actuales. Y muchos de los problemas que estamos asistiendo ahora, como la polarización política, el populismo, la intolerancia, la irracionalidad, tienen que ver quizá con este desajuste entre las instituciones y las nuevas condiciones.
A mí me parece que esto que está planteando Luis nos lleva, Pati, nuevamente al, a, como decías vos hoy, el programa anterior en el que hablábamos del conocimiento político. Esa discusión entre Graciela Bianchi y Mario Vergara respecto a quién, en manos de quién está el conocimiento político y quiénes tienen derecho o no a opinar.
En el marco del Senado, ¿no? En el marco de una discusión dentro del Senado.
Exacto, que de alguna manera, evidentemente, la postura de Graciela Bianchi reflejaba una postura epistócrata elitista, claramente exhibiendo todo.
Enumerando sus títulos universitarios de materias diversas.
Exacto, y sus especializaciones en el exterior, etcétera. Pero me parece que el planteo, a través de Luis, de los epistócratas, y en este caso el planteo de Landemore, nos lleva a cambiar la pregunta. Es decir, no tanto en quién es el que sabe y hay que ponerlo o no en el Senado, a quién hay que poner en el Senado, sino, bueno, enfrentar que nuestra democracia tiene problemas con la toma de decisiones y qué tipo de reforma deberíamos llevar adelante para tener mejores resultados a la hora de la toma de decisiones. Parece que es una forma de pensar la pregunta en otro sentido que hace a la estructura de nuestra democracia. Es decir, nos obliga o nos obligaría a repensar nuestra democracia, cosa que no sé si estamos habitualmente dispuestos.
Estaba pensando en qué público podría hacerse esa pregunta. Porque una cosa es hacerse esa pregunta desde el sistema político, desde el gobierno de turno, que detenta el poder sobre los poderes, básicamente, o sobre alguno de los poderes del Estado. Y distinto es que esa distinto sería que esa pregunta se lo hicieran las personas que votamos y que manifestamos y que buscamos información como podemos, y en muchas ocasiones quedamos cortos con algunas, ¿no? con algunas de ellas.
Sí, sí, exactamente. Y bueno, en todo caso me parece que es una pregunta no circunstancial, no para quien está en el poder, es una pregunta de fondo para discutir y que no quede solamente en la academia, ¿no? Pero que la pregunta la formule en sus propios términos, Luis.
¿Qué tipo de reformas institucionales deberíamos emprender para hacer que el conocimiento social pueda ser canalizado hacia vías fructíferas? Y esa me parece una pregunta súper interesante. Personalmente no soy un epistócrata elitista. Hay problemas con la epistocracia democrática también, pero me parece que más allá de las discusiones académicas que uno puede tener, me parece que lo importante es empezar a pensar qué hacemos con la democracia. Tenemos que recuperar la pregunta por la democracia y por sus instituciones. Y mi impresión es que hay mucho por trabajar ahí y que nuestra actitud debería ser un tanto experimental. Deberíamos tener una preocupación por mejorar nuestros sistemas de toma de decisiones y, en el fondo, deberíamos concebir nuestra experiencia social como un gran experimento democrático en el cual estemos atentos a lo que funciona, mirar las experiencias de los demás, tratar de aprender. Entonces, en el fondo, quizás el punto de vista para resolver la pregunta sobre qué hacemos con las democracias es pensar en la pregunta sobre cómo aprendemos, la pregunta sobre el aprendizaje social. Y bueno, las respuestas se irán dando con el tiempo, pero me parece que un punto importante es este último: empezar a pensar la democracia como un proceso de aprendizaje que puede ser canalizado por distintas instituciones, y nosotros tenemos que pensar en el sistema político y en qué instituciones podrían mejorar la democracia en el futuro y ayudarnos a resolver nuestros problemas. Me parece que si hay una enseñanza de la epistocracia es esa, de plantearnos, de volvernos a llevar a la pregunta por la democracia y por sus problemas y por las posibles soluciones que podemos encontrar con ella.
De algún modo queda el desafío abierto, ¿no? Y un desafío planteado en relación al aprendizaje de las sociedades y cómo podemos aprender a tener una mejor democracia y cómo conciliar democracia con epistocracia, que ya vimos no son términos irreconciliables. Entonces, en ese sentido, me parece que nuestro invitado de hoy, Luis García Baliña, nos pone en el desafío de poder repensar nuestras instituciones, pensando no solamente en términos de el derecho a la participación, por ejemplo, sino pensar también en que esa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones tenga los mejores resultados posibles. Es todo un desafío.
Un desafío, Marce. Y como todo, este programa termina, así que nos vamos a tener que despedir también con música.
Exactamente.
Un amigo de la casa.
Como siempre.
También va a cerrar este programa. Vamos a cerrar con Leonard Cohen.
Vamos a cerrar con Leonard Cohen, que
como pasa habitualmente.
Bueno, pasa mucho, pero además en este caso Leonard Cohen le va a contestar a Aurora y de alguna manera va a formar parte de la discusión acerca de la epistocracia, si se quiere, en una alianza con Landemore, aunque no sé si Landemore estaría completamente de acuerdo, pero lo que va a plantear Leonard Cohen, por favor, es que everybody knows, es decir, todo el mundo sabe y probablemente todos tengamos algo para decir. Y lo que nosotros vamos a decir ahora es que nos vamos.
Y nos vamos y nos volvemos a encontrar. Bueno, ¿qué pasó con esta bajada del programa?
Bajó muy rápido, se nos fue muy rápido y se nos empezó a trabar. ¿Viste? Esto de la velocidad se hace complicado.
No va. Nos vamos entonces hasta el próximo martes a las 20 horas en Uniradio.
Chao.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows.
is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu, everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.